El título del programa de hoy es bastante sugerente y de mucha actualidad. Lo hemos titulado La síntesis de la vida. Hoy en el Aleph hablaremos con dos científicos, con el biólogo Antón Vila, que está trabajando en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, y con Kempa Ruiz, un físico doctorado en sistemas complejos que trabaja en la Universidad del País Vasco. Ambos científicos representan dos ramas de la biología sintética que intentan crear vida. Para no perder más tiempo, ir directamente al tema de hoy y escuchar los interesantes comentarios de Kempa Ruiz y de Antón Vila, pues simplemente presentar al equipo que hace posible este programa: Samuel Sánchez, Juan Alberto Crespo, un servidor, Luis Domingo Espino. Sin más dilación, comenzamos. La síntesis de la vida.
La síntesis de la vida.
No es cosa fácil conocer a tu creador.
¿Y qué puedo hacer yo por ti?
¿Puede el creador reparar lo que ha hecho?
¿Te gustaría ser modificado?
¿Y quedarme aquí? Pensaba en algo más radical.
¿Qué? ¿Qué es lo que te preocupa?
La muerte.
¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú...
Yo quiero vivir más, padre.
La vida es así. Hacer una alteración en el desarrollo de un sistema orgánico de vida es fatal. Un programa codificado no puede ser revisado una vez establecido.
¿Por qué no?
Porque al segundo día de incubación, cualquier célula que ha sido sometida a mutaciones de reversión alcanza unas pautas de retroceso, como las ratas que abandonan el barco que va a hundirse y luego el barco se hunde.
¿Qué hay de la recombinación EMS?
Ya lo hemos intentado. El etilmetano sulfato es un agente alcalino y un poderoso mutante. Creaba un virus tan letal que el individuo moría antes de que acabara la operación.
Entonces una proteína represora que bloquee las células operantes.
No impediría la duplicación, pero eso llevaría a un error en la réplica que hace que la recién formada DNA lleve consigo una mutación y así llegamos de nuevo al virus. Pero esto solo es teoría. Tú fuiste formado lo más perfectamente posible.
Pero no para durar.
La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo. Y tú has brillado con muchísima intensidad, Roy. Mírate. Eres el hijo pródigo. Eres todo un premio.
He hecho cosas malas.
Y también cosas extraordinarias. Goza de tu tiempo.
No haré nada por lo que el dios de la biomecánica me impida la entrada en su cielo.
La vida encierra muchos enigmas a los que desde siempre se les ha intentado dar una explicación. El origen, la evolución o la esencia de la vida han estimulado la curiosidad humana y la búsqueda de respuestas. Las religiones y los mitos incluyen en sus particulares génesis del universo la aparición de la vida. En la mitología nórdica, Odín concibió a la estirpe humana de un fresno y un olmo. En el Antiguo Testamento, Dios es el artífice del mundo. Yahvé hizo surgir de la tierra y el mar a los animales y a las plantas. Creó al hombre moldeando el inerte barro a su imagen y semejanza. Para los judíos, el don divino de crear seres animados era poseído por personas sabias y muy cercanas a Dios. Con esa cualidad, podían dar vida a una figurilla de arcilla. Estos seres se llamaban golems. también con arcilla creó el titán Prometeo al hombre. En el siglo XIX, Shelley retomaría el mito de su obra Frankenstein, ser que se ha repetido de una u otra forma en distintas obras de la literatura o el cine. Piensen, por ejemplo, en el replicante Nexus 6 de la película Blade Runner. El problema de la vida ha sido un tema importante de estudio para la filosofía, la ciencia y otro tipo de campos del saber. Los primeros pensamientos al respecto encuentran en lo inerte el origen de lo vivo. Aristóteles pensaba que el proceso de formación de la vida a partir de materia inerte se debía a una fuerza que llamó entelequia. Así se podía entender la aparición de, por ejemplo, algunos insectos a partir del sudor o el rocío. La idea evolucionó dando paso a la fuerza vital, de la doctrina conocida como vitalismo y a la generación espontánea. En el siglo XVII, un médico holandés llamado Johan van Helmont escribió una receta para crear, entre otros animales, ratones. La ropa sucia en combinación con el trigo daba lugar, al cabo de 3 semanas, a los roedores. Gracias a los experimentos y observaciones que desde finales del siglo XVII se empezaron a realizar, la vieja entelequia aristotélica y el vitalismo medieval fueron perdiendo terreno. A lo largo de los últimos 300 años, los trabajos de científicos como Reddy, Niedmann y Pasteur, junto a la invención del microscopio, demostraron que una forma de vida surgía de otra forma de vida. Sin embargo, esto dejaba sin contestación una pregunta: ¿cómo se generó el primer ser vivo? El gran avance de la biología y la química en el siglo XX ha permitido entender mejor los mecanismos y principios que rigen la vida. El límite entre lo inerte y lo vivo se ha definido cada vez más claramente. Desde que los elementos básicos como el agua o el carbono, pasando por las moléculas orgánicas y la célula hasta los grandes sistemas formados por muchos seres vivos, todo parece encajar, de manera parecida, a los engranajes de una inmensa maquinaria. Los grandes pasos dados por la ciencia han sido un suma y sigue. Cada nuevo avance coloca una nueva piedra desde la que poder subir más alto y otear distancias más lejanas. Así fue como, gracias a las primeras síntesis de moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, se pudo responder a la pregunta que antes nos hacíamos: ¿cómo se formó la vida? Oparin fue el autor de una hipótesis que Miller corroboró con un experimento en el que reprodujo las condiciones reinantes en la Tierra hace más de 4.000 millones de años. En dicha hipótesis, Oparin postuló que la vida surgió tras una serie de reacciones químicas que dieron lugar a complejos orgánicos y finalmente a la primera célula. De esta manera, se abría un nuevo campo de investigación, el de la síntesis de la vida. En la actualidad, el diseño de una célula artificial tiene más de ciencia que de ficción. Varios grupos multidisciplinares de investigadores están empezando a hacerlo, los primeros esquemas teóricos y experimentos para poder, un día, crear la primera forma de vida sintética. Hoy, en el Aleph, escucharán a 2 científicos que trabajan en la síntesis de vida. Ellos son el biólogo Anton Vila, que está trabajando en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, y Kepa Ruiz, un físico doctorado en sistemas complejos que desarrolla su carrera en la Universidad del País Vasco. Ambos intentan acercarse al mismo objetivo, pero tomando caminos opuestos. Los dos estudian el mismo fenómeno, la vida. Pero, ¿qué es la vida? Habla primero Anton Vila y después Kepa Ruiz.
No hay ninguna definición que englobe todos los aspectos de la vida. pero que hay dos aspectos que a mí me parecen muy importantes. Uno de ellos es la creación de un sistema que separa una serie de reacciones bioquímicas del medio externo. Estas reacciones bioquímicas además son la capacidad de regeneración de este sistema y el mantenimiento de este sistema en el tiempo. Y la otra parte de la definición de la vida sería la capacidad de estar determinada por la evolución, o sea, la capacidad de estos sistemas vivos que de ser modificados mediante la evolución, que la definió perfectamente el señor Darwin. Esos son los dos componentes que yo definiría, que yo pondría dentro del concepto de vida.
Bueno, nosotros tenemos una definición de vida que tiene dos conceptos fundamentales. Uno es el de autonomía y otro es el de la capacidad evolutiva de los seres vivos. Entonces, por autonomía, es un poco la idea esa de que un sistema que es capaz de construir sus propios componentes, ¿no? La idea está un poco de metabolismo, de esa capacidad que tienen los seres vivos de, cogiendo recursos del entorno, tanto materiales como energéticos, construir los componentes que los constituyen como tales, ¿no? Esa es una idea muy importante de ser vivo. Y luego hay otra cosa que es muy peculiar de los seres vivos, por lo menos los seres vivos tal como los conocemos sobre el planeta Tierra, que es cómo cambian en el tiempo, ¿no? En el sentido de cómo evolucionan, cómo van hacia niveles de complejidad crecientes, aunque no hay una flecha que les dirija a ellos directamente, sino que hay una capacidad, por eso lo ponemos como una capacidad de incrementar en niveles de complejidad. No necesariamente se va hacia niveles de complejidad más altos, pero sí que existe ese potencial. Entonces, para que se reúnen esas dos propiedades es una cosa bastante complicado de conseguir, ¿no?
La idea de construcción de una célula tuvo como uno de sus principales precursores al físico Edwin Schrödinger, famoso por sus importantes aportaciones en la mecánica cuántica. En 1944 publicó el libro ¿Qué es la vida? En él, Schrödinger habla sobre la posibilidad de entender la vida igual que cualquier otro sistema físico-químico. Hoy, las palabras de Schrödinger han dejado de ser solo tinta impresa. Además de biólogos y químicos, otros científicos de diversos campos, como la física, las matemáticas, la informática o la ingeniería, han abordado el problema desde diversos puntos de vista. Kepa Ruiz divide estos enfoques en dos: la vida artificial y la vida sintética.
Uno se llama el campo de la vida artificial, que es un poco el que pone el reto de ese punto. La vida es una cosa suficientemente abstracta como para poder incluso reproducirla en un ordenador o en un medio distinto. Y luego la otra se llama la biología sintética, que es una nueva, digamos, un campo emergente actualmente, que trata, es un poco como si fuéramos la nueva ingeniería genética, digamos, su propia idiosincrasia, su propia forma de planteamiento de sus objetivos de investigación, ¿no? La vida artificial surge un poco en el siglo pasado y viene un poco de las corrientes cibernéticas y de un poco el paradigma ese de las ciencias de la complejidad, que se ha llamado, y las ciencias de la autoorganización, pero en el sentido más abstracto del término, no en el sentido de la autoorganización termodinámica, como hacía Prigozhin, que comentaba antes, sino en otro tipo de planteamientos más genéricos, más abstractos, y tiene un reto muy fuerte a lo que es la vida tal como la conocemos, en términos de la vida tal como podría ser en otro planeta, en otras condiciones, incluso, pues eso, en sílico en vez de en agua o lo que sea, sino simplemente en el ordenador. Eso es una, digamos, una disciplina que sigue ahí en marcha. Y luego una nueva que está emergiendo ahora es el tema de la biología sintética. Y la biología sintética es, como si dijéramos, un planteamiento un poco distinto. Es cómo se puede manipular, y parte un poco más de la vida tal como la conocemos, y luego es cómo la podemos manipular de tal manera que que haga cosas para nuestro beneficio, como utilizar un poco en el sentido más biotecnológico del término. También hay una rama de eso que intenta ir más a la comprensión de los procesos biológicos básicos, pero yo creo que nace esta disciplina de la biología sintética, nace con la pretensión más ingenieril esa de poder controlar hasta cierto punto los procesos biológicos, los sistemas biológicos, de manera que cumplan funciones de interés humano, digamos, ¿no? Interés social o biotecnológico o lo que fuera. Entonces, se plantean las cosas de manera distinta, pero luego al final las herramientas que se construyen, tanto con simulaciones computacionales como con protocolos de funcionamiento in vitro y a través de lo que se llaman los biobricks o otro tipo de cosas, dan nuevas claves para poder intentar entender algunos procesos que relacionamos con lo biológico. Entonces, ambos, desde planteamientos conceptuales distintos, desarrollan herramientas que nos pueden servir a los que estamos interesados en el problema del origen de la vida a sacar nuevas claves sobre este problema, ¿no?
A su vez, la biología sintética se puede dividir en dos ramas. Una es la del bottom-up, de abajo arriba. Esa es a la que pertenece Kepa. En ella se va de los elementos más sencillos a los compuestos más complejos. La otra opción es la del up-down, de arriba abajo, campo en el que trabaja Anton. Se basa en partir de un organismo complejo y reducirlo en una forma de vida básica.
Bottom up es un poco partir de los ingredientes más sencillos que puedas concebir hacia cosas cada vez más complejas, ¿no? En ese sentido es mucho más abierto. Cuando tú haces o plantea preguntas mucho más abiertas el bottom up, porque el top down, en realidad la pregunta básica que se realiza cuando haces enfoque top down de la originalidad es, o de sistemas celulares mínimos o de sistemas biológicos mínimos, es cuál es el número de componentes mínimo, ¿no? O sea, con cuántos genes sería posible que un sistema funcionara biológicamente, ¿no? Entonces, lo que hacen es partir de los top-down, digamos, los de arriba hacia abajo, parten de organismos sencillos, unicelulares, bacterias, lo más sencillo, y lo intentan simplificar todavía más, intentan quitarle genes a eso, y entonces quedarse con, digamos, con los mínimos requeridos para su funcionamiento, ¿no? Quitar todo lo que sea accesorio y quedarse con. Entonces, la pregunta ahí no es qué tipo de organización tienes, no es tanto el tipo de componentes, sino cuáles son accesorios y cuáles no, para al final dar con un número, el número de genes necesario para, mínimo necesario para un ser vivo, ¿no? Desde el punto de vista bottom-up, las cuestiones son mucho más amplias, ¿no? Mucho más abiertas, en el sentido de que partimos de que no sabemos todavía muy bien qué tipo de sistemas, qué tipo de organización van a tener los sistemas esos iniciales, no sabemos qué tipo de componentes van a ser antes de llegar a la etapa de los biopolímeros, digamos, porque antes de los biopolímeros obviamente tuvo que haber otro tipo de sustancias. No sabemos casi nada, ¿no? Entonces es todo mucho más especulativo, pero a la vez mucho más sugerente.
Existe un amplio espacio entre bottom-up y up-down. Los dos están cerca de algo, pero de complejidad muy distinta. Mientras que bottom-up se acerca a un sistema autónomo básico con ciertas propiedades de la vida, el up-down se dirige hacia un ser vivo que, en comparación con el objetivo anterior, tiene una enorme complejidad.
Yo creo que estamos relativamente cerca de sintetizar en el laboratorio algo que se parezca a un sistema autónomo básico. Y si vas bottom-up. Si vas top-down, estamos relativamente cerca de tener unos sistemas con un genoma mínimo y así, pero cuya complejidad es altísima y todavía el salto entre una cosa y otra sería muy alto, ¿no? Entonces, hay en el tema del origen de la vida, yo creo que todavía hay muchísimas claves por descifrar Y aunque, digamos, estamos haciendo el sándwich con estos dos tipos de planteamientos, el bottom-up y el top-down, estamos haciendo el sándwich progresivamente más estrecho, digamos, el salto entre una cosa y la otra, y así seguir avanzando. Luego quedan muchas cosas por resolver ahí. Y entonces, desde el punto de vista bottom-up, desde el punto de vista de un físico que intenta ir desde abajo hacia arriba, lo que tenemos que investigar es esas formas de autoconstructivas que fueron, yo creo, el primer paso hacia. Lo que pasa es que luego los pasos que van desde ahí hacia la vida completa, pues en el sentido de que reúne esas otras capacidades, pues son enormes, ¿no? Entonces ahí no sabemos, es un océano, de un mar, un océano de ignorancia todavía. Pero bueno, yo planteo que sí que esa es la manera de ir encarándolo.
Dentro de la carrera para alcanzar el primer ser artificial, hay, en las dos líneas de investigación de la biología sintética, dos grupos que destacan. En la del bottom-up está el llamado proyecto PACE, liderado por Pierluigi Luisi y Norman Packard. Este grupo emplea una combinación de biotecnología, nanoelectrónica y potentes sistemas de computación. Creen que en 5 años ensamblarán las partes de la protocélula que han proyectado. Estaría formada por un contenedor que haría de membrana celular, un sistema de construcción y mantenimiento que realizaría el metabolismo y un sistema genético que almacenaría y gestionará la información de la misma manera que el ADN. Kepa se muestra escéptico sobre esta protocélula. Según la definición de vida terrestre, no se podría decir que lo que pretenden crear el proyecto PACE sea un ser vivo.
Es una especie de sistema previo, o sea, una especie de infrabiológico o prebiótico, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, un sistema que está más cerca, digamos, de la autoorganización y de la autocatálisis y todo este tipo de procesos, más que de la vida tal como la conocemos con la Tierra. Otra cosa es que en el futuro, si conocemos otro tipo de vida en otro planeta, o si conocemos o somos capaces de recrear la vida en un laboratorio y somos capaces de hacer un sistema autónomo básico, tengamos que replantearnos la definición de vida, ¿no? Pero la vida tal como la conocemos con la Tierra tiene una capacidad evolutiva muy particular que no está recogida en esa... No creemos que está recogida en esa... la propiedad de autoconstrucción, sin más.
En el lado del up-down, el multimillonario Craig Venter lidera un grupo que ya ha conseguido sintetizar por primera vez un genoma. Ahora está inmerso en simplificar este genoma perteneciente a la bacteria Mycoplasma genitalium y obtener así un ser que se encuentre justo en el límite de la vida. A partir de este ser básico se podría crear nuevas formas de vida. En opinión de Anton Vila, Venter ya va por un camino equivocado.
Para crear el organismo vivo más sencillo que se pueda crear, que es lo que estamos tratando nosotros de hacer. Lo primero que hay que ver es cuáles son los organismos más sencillos que existen en la naturaleza, que son las bacterias. Y dentro de las bacterias, por ejemplo, está una que se llama el Mycoplasma genitalium, que es la bacteria que está utilizando el grupo de Craig Venter para crear su organismo mínimo. La razón por la que utilizan esta bacteria es porque esta bacteria tiene el menor número de genes que se conoce para un organismo autónomo. Entonces, claro, eso reduce, en principio parece ser que ellos creen que reduce el problema, no tiene que ser necesariamente así. Reduce el problema la idea es cuantos menos genes tienes, menos tienes que sacar para hacer un organismo más sencillo, ¿no? Esa es la idea que tienen ellos. Si ellos lo que tratan es hacer el organismo más sencillo posible, empiezan con el organismo que existe, que es autónomo, que es el más sencillo conocido, y a partir de ahí van sacando genes hasta llegar a un momento que no pueden sacar más. Esa es la idea de ellos. Nosotros no creemos que eso sea una forma de llegar al organismo más sencillo, porque si usted, en vez de utilizar el Mycoplasma genitalium, que tiene como 580 genes, básicamente, utiliza un organismo mucho mayor, como Bacillus subtilus, que tiene muchísimos más genes, tiene varios miles de genes, resulta que, en principio, de acuerdo a estimaciones que se han hecho del número mínimo de genes que se podrían obtener a partir de Bacillus subtilis, podría llegarse a un número menor que con el Mycoplasma genitalium. Y esto quiere decir que la carga genómica no se puede realmente deshojar como si fuera una margarita. Es un complejo demasiado integrado en sí mismo como para poder hacer ese tipo de operación. Entonces, puede, en el caso de Bacillus y micoplasmas, resulta que Bacillus, el nivel de deshojar que se podría llegar a hacer es mucho más mayor que en el otro caso, a pesar de que tenga más gen. Y hay otras razones también que nos llevarían a pensar que la táctica que está utilizando Venter, que no va a poder llegar a un organismo mínimo.
Venter define su creación en términos informáticos como un sistema operativo que necesita un soporte físico para ponerse en marcha.
Lo primero que ha averiguado él ha sido el número de genes dentro de este micoplasma que se podían inactivar. A partir de ese número de genes, que ha hecho es construir una molécula de DNA que tiene ese número de genes. Y ahora lo que quiere hacer es ponerla dentro de un envoltorio que permita su replicación. Básicamente es un sistema operativo, ¿sí? Pero lo que pasa es que el sistema operativo es que ellos han diseñado, lo han diseñado, es como si, digamos, si uno trata de utilizar Windows para diseñar el sistema operativo más sencillo que puede hacer que una computadora funcione. Si tú tratas probablemente de simplificar Windows, te vas a volver loco, porque eso no hay quien lo simplifique. Mientras que si tú tratas de construir el sistema operativo por ti mismo, un sistema operativo muy sencillo para que sea capaz de hacer que tu ordenador funcione, probablemente lo consigas hacer antes que si tratas de simplificar Windows.
Bueno, en este momento hacemos un alto para la publicidad y en unos instantes regresamos. Entra con nosotros en la aventura de la LED. Continuamos en el programa El Aleph después de la publicidad y seguimos con el curso de nuestro programa dedicado a la síntesis de la vida en las voces de los científicos Atón Vila y Kepa Ruiz que nos han concedido esta entrevista. El grupo donde trabaja Atón Vila ha buscado otro tipo de ser distinto a los usados por Craig Venter para lograr sintetizar una célula. Ellos creen que lograrán su objetivo manipulando el código genético de una mitocondria.
Estamos tratando de utilizar materiales o compartimentos celulares donde podamos crear un genoma. La primera pregunta es ¿de dónde sacamos un compartimento, algo que se parezca a una célula y que nos permita construir un genoma dentro? Y si uno analiza las células eucariotas, que son las células, digamos, las células que más a la vista están que son, pues digamos, las plantas, los animales, los hongos, las células eucariotas son células mucho más complejas que las células bacterianas, y las células eucariotas tienen diferentes compartimentos dentro, mientras que las células de bacterias no hay compartimentos especializados, digamos. En las células eucariotas hay un compartimento que se llama la mitocondria, que se encarga de producir la energía para el funcionamiento celular, y la energía se produce a partir de quemar, digamos, las calorías con las que nos alimentamos, en nuestro caso, en los seres humanos, ¿no? La mitocondria es donde toda la energía, bueno, las calorías se queman y se produce energía que se llama ATP. Es una molécula que se llama ATP, que es la que se encarga de traducir la energía esencial para el funcionamiento celular de un lado a otro. La moneda de cambio energéticamente, digamos, en las células.
Las mitocondrias son una parte más de las células eucariotas. Su desarrollo depende totalmente de la célula. Se ha especulado bastante sobre el origen de las mitocondrias. La hipótesis más aceptada es que la célula eucariota surgió tras la unión de varias células procariotas, entre las que se encontraría la antecesora de las mitocondrias.
La mitocondria tiene una historia muy interesante. La mitocondria se sabe que deriva de un cierto grupo de bacterias que son las alfa-protobacterias. En algún momento, hace bastantes millones de años, cuando se crearon las células eucariotas, se crearon por medio de un proceso endosimbiótico en el cual los progenitores de estas mitocondrias, que eran bacterias, se metieron dentro de una célula mayor y se acabaron convirtiendo en estos compartimentos especializados que hoy vemos en todas las células eucariotas. Y de la prueba de que estas mitocondrias todavía son, digamos, pseudocélulas que tienen su vida propia, es el hecho de que tienen un genoma minúsculo. No digo ni, no es mínimo, porque mínimo querría decir que tendría todos los genes, el conjunto mínimo de genes para su propio mantenimiento, y no es así. Pero tiene un genoma minúsculo, tienen varios genes. Entonces, como decía, la mitocondria es el resultado de un proceso endosimbiótico en el que una bacteria se convirtió en un orgánulo celular. Parte de ese proceso llevó a que el antiguo genoma de la bacteria progenitora se fuese reduciendo hasta llegar a ser el genoma minúsculo que describía antes. En los seres vivos o en mamíferos, este genoma tiene nada más que 30 genes o 30 y tantos genes, de los cuales 20 son moléculas que se llaman los tRNA de transferencia, y aparte de esos existen dos genes para la creación de ribosomas, la síntesis de ribosomas, y 13 genes de proteínas, que son proteínas que las utiliza la mitocondria pues para generar energía, ¿no? Todo el resto de las proteínas mitocondriales, que son en humanos se cree que podrían ser más de 1000, están, la información para crear esas proteínas está en el núcleo de la célula. Entonces, del antiguo progenitor de las mitocondrias a las mitocondrias que existen hoy en día, ha habido un proceso de simplificación de su genoma, de forma que hoy en día las mitocondrias tienen la mayor parte de su genoma fuera de la mitocondria.
Antón Vila quiere construir un sistema biológico a partir de otro. Su objetivo no es generar vida, sino modificarla a partir de su genoma.
O sea, lo que estamos haciendo es utilizar pedazos de seres que están vivos, y a partir de eso crear un organismo que nosotros diseñamos. Pero lo estamos creando a partir de algo que ya vive. Es como si, digamos, como lo podíamos comparar al fuego. En vez de crear encender una cerilla donde no había fuego, existe fuego, lo que estamos haciendo es la misma llama, la estamos utilizando para encender otra hoguera. Pero la llama nunca se ha extinguido. Eso es un poco lo que ha pasado con la vida. Estamos utilizando esa llama que siempre ha estado ahí. No la estamos creando de nuevo. Yo no sé si es posible que poner esa llama en algo que no la tiene. Eso es una cuestión muy interesante, y hay otros grupos que están tratando de contestar esa pregunta, pero no es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Estamos tratando de construir, pero la construcción, en vez de hacerla a partir de la nada, digamos, simplemente de coger una serie de productos químicos y polímeros y ponerlos todos juntos y rezar para que eso funcione, lo que estamos tratando de hacer es utilizar un sistema biológico que funciona y crear un genoma dentro de él. Entonces, la idea es que nosotros estamos reduciendo el problema de crear una célula nueva a crear el genoma. Pero el genoma lo creamos nosotros, lo diseñamos nosotros.
El objetivo es conseguir convertir una mitocondria en un ser totalmente independiente de la célula eucariota.
Nuestra idea es expandir el genoma minúsculo que tienen las mitocondrias y añadiéndole genes que nosotros creemos que son esenciales para crear un organismo autónomo. La idea es colocar los genes que hagan falta para hacer un organismo híbrido. Entonces iríamos expandiendo uno a uno estos genes hasta llegar a conseguir una mitocondria que sería autónoma, que sería capaz de sobrevivir por sí misma. Ellas mismas son capaces de dividirse dentro de la célula. Se dividen como si fueran bacterias. Pero esto está todo bajo control celular, si no esto sería un caos, evidentemente. Al final el paso final de nuestro proyecto es que nosotros tengamos una población de mitocondrias avanzadas, digamos, que puedan dividirse por sí mismas y que sean capaces de regenerar sus componentes como cualquier otro ser vivo.
¿Y de dónde obtendrá los genes que agregará al genoma de la mitocondria?
La gran mayoría de los genes provendrán del núcleo de la célula actual, porque realmente el gen codifica proteínas que están funcionando dentro de la mitocondria. Entonces, si esa proteína creemos que es esencial para nuestra mitocondria autónoma, es muy probable que utilicemos la que ya sabemos que funciona ahí dentro, en vez de buscarla en otra fuente. Pero no quiere decir que en muchos casos no traigamos las proteínas que nosotros que pongamos dentro de la mitocondria que estamos evolucionando puedan venir de cualquier otra fuente, o sea, pueden venir de donde más nos convenga, porque a veces resulta que hay sistemas que necesitan menos proteínas para funcionar que otros en otro organismo que necesitan más. Entonces, si queremos hacer un organismo mínimo, tendríamos que simplificar, ¿no?, y tratar de traer un sistema que requiera menos componentes.
Para Kepa Ruiz, sus esfuerzos se centran en un sistema básico capaz de mostrar una mínima autonomía con ciertas carencias respecto a un sistema vivo.
El otro sistema autónomo básico sería un sistema autopoyético realista, vamos a decirlo de alguna manera. Y cuando ese sistema autónomo básico desarrolla mecanismos de herencia, capacidad de fijar y de transmitir la complejidad que puede ir generando, es cuando se convierte en un sistema autónomo hereditario, que sería una fase intermedia, y luego una vez, y esto es bastante complicado de explicar, pero bueno, una vez que ese sistema autónomo hereditario desarrolla una capacidad de herencia más sofisticada aún, el que está basada sobre el desacoplamiento entre fenotipo y genotipo, es cuando tendría la capacidad evolutiva abierta completa, ¿no? No tendría la capacidad de ir creciendo en complejidad en el tiempo, de transmisión fiable de su organización y sus componentes, porque no tendría esos mecanismos hereditarios todavía desarrollados, y por tanto evolucionaría en el sentido más básico del término evolucionar, cambiaría en el tiempo, pues eso está claro, pero no evolucionaría de la manera en que los sistemas vivos sobre la Tierra evolucionan actualmente. Y eso y esta evolución que tiene lugar en los sistemas vivos actuales tiene lugar además a un nivel ya digamos que va más allá de un individuo, de un ser vivo concreto, sino que va ya a toda una población.
De momento, lo más cercano que se conoce al sistema autónomo básico son las llamadas estructuras disipativas, que si bien muestran algunas propiedades interesantes, como la autoorganización, son muy inestables y solo existen bajo unas condiciones muy limitadas.
Sistemas que clarísimamente no biológicos, son químicos o físicos, tienen algunas propiedades muy interesantes que luego se encuentran también a nivel biológico. Entonces ese es como si dijéramos la plataforma de salida, y luego lo que tiene que intentar es trabajar a partir de ahí hacia formas de organización, también autoorganizadas en algún sentido, pero formas de organización más complejas, ¿no?, que se acerquen más a lo biológico. Y sobre todo la capacidad esa de autoconstrucción, que esos sistemas no tienen, ¿no?
Lo que destaca el grupo de Kepa es la necesidad de que existan compartimentos o espacios dentro de la protocélula.
Lo que nosotros reivindicamos mucho ahí es la importancia del compartimento, ¿no? De la celularidad, aunque no la célula como la conocemos actualmente, sino como una, pues tenemos modelos de protocelulares, en vez de hechos con las moléculas que hacen las membranas actuales, pues con moléculas algo más sencillas, prebióticamente más plausibles, pero que la necesidad de que haya un compartimento sobre el cual se vaya generando esa complejidad molecular que luego permite la capacidad evolutiva, ¿no? Si no hay ese compartimento, es muy difícil que formas de autoorganización sencillas, que también ocurren en el mundo físico-químico, no en el biológico, pero la autoorganización se desarrolla hacia cosas más complejas.
La siguiente fase, después de conseguir la estructura básica, sería ir añadiendo más complejidad.
Yo creo que hay que partir un poco de ese modelo celular y a partir de esa de ese a partir ah. del andamio que te da, digamos, las estructuras autoensambladas, como pueden ser las estructuras lipídicas estas, las vesículas lipídicas, a partir de ese andamiaje ir construyendo poco a poco complejidad. Eso es un poco lo que hay detrás de ese modelo. Pero bueno, luego hay infinidad de detalles técnicos y más sutiles que no podemos cubrir así en una entrevista.
De momento, están realizando modelos sobre membranas lipídicas simples con los que han hecho simulaciones en ordenador.
Sí, lo que hacemos en ese modelo precisamente es intentar entender mejor cómo sería la organización de ese sistema protometabólico que tenemos en la cabeza un poco, intentarlo ponerlo ahí en más cercano a la realidad. Y entonces lo que hacemos es plantear un sistema lipidopeptídico que llamamos mínimo. Entonces, en ese sentido, tendríamos una membrana hecha por lípidos. Pero dentro en la fase esa lipídica, en la bicapa, que es una bicapa muy muy finita, que lo que separa el interior y el exterior del sistema, tendríamos también otro tipo de componentes peptídicos que empezarían a hacer lo que consideramos que es como operaciones funcionales para el sistema, ¿no? Y en particular control de los flujos de materia y energía.
Tanto Kepa como Antón se enfrentan a difíciles obstáculos que deberán superar. Antón encuentra dificultades en la doble membrana mitocondrial. Atravesarla para extraer e inocular genes es uno de los primeros escollos de su investigación. Deben crear sus propias herramientas para seguir adelante.
Uno de los mayores problemas que estamos teniendo ahora es el desarrollar tecnología para transformar. Se llama el proceso de poner DNA dentro de una célula, se llama transformar. Entonces estamos tratando de crear tecnología para transformar las mitocondrias, en nuestro caso son células de ratón con lo que estamos trabajando, y no existe esa tecnología, realmente no existe. Entonces estamos enfocándonos mucho en crearla. También trabajamos con células de levadura para las cuales sí existe tecnología que permite la transformación de las mitocondrias de levadura. Entonces ahí estamos avanzando más rápido.
La magnitud a la que necesitan operar les está llevando a buscar soluciones en el campo de la nanotecnología.
Una de las ideas que tenemos es crear un nanoinyector, digamos, para poder directamente colocar el DNA donde queremos. Y es una posibilidad que estamos estudiando. Entonces, sí, ahí, por ejemplo, tendría mucho que ver la nanotecnología. También la nanotecnología se aplica en algunos casos para transformar células eucariotas, no la mitocondria, sino la célula en sí. A veces hay partículas, nanopartículas, que se tienen afinidad por el DNA y que se pueden que se han usado para eso, para transformar células eucariotas. Por ahora no existe ninguna de estas nanopartículas que haya funcionado con mitocondrias, lo cual no quiere decir que no podamos encontrarla en un futuro próximo. Nosotros lo que tratamos de manipular es el ADN, la tecnología para manipular el ADN, llevamos 30 años, yo creo, de biología molecular en la que se ha revolucionado eso, el uso de técnicas de manipulación del ADN, pues para hacer que células de tanto bacterias como levaduras, como células de ratón o incluso te digo humanas, que puedan aceptar DNA que no es de esas células y que puedan producir el compuesto que determina ese DNA. Eso se ha creado, esa tecnología, se llevamos muchos años utilizándola. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es conseguir lo mismo dentro de las mitocondrias que existen en las células, que tienen su genoma aparte y tienen su maquinaria de expresión génica diferente. Pero claro, el problema es, para poner DNA dentro de una célula, digamos, de ratón, el DNA tiene que cruzar una membrana, que es la membrana celular. Pero para que llegue a la mitocondria, tiene que cruzar la membrana celular, la membrana plasmática, y después tiene que cruzar dos membranas mitocondriales. Con lo cual el problema es muchísimo más complicado. Y no existe todavía un sistema que sea capaz de hacer esto.
Para Kepa, el problema principal es saber si sus cálculos teóricos se adaptan a la realidad y el comportamiento que muestran sus sistemas prebiológicos al ponerse en marcha dentro de un laboratorio.
El sistema que tengas tú tiene que ser capaz de definir su propia forma de relacionarse con el entorno y ese es un poco el problema fundamental, que es muy difícil encontrar cuáles son los mecanismos que te permiten hacer eso, ¿no? Te permiten, por un lado, tienes que dejar al sistema que espontáneamente genere sus propios mecanismos de funcionamiento, y por otro lado tienes que estar, o sea, estás tú ahí, ¿no? Constriñéndolo de manera muy muy fuerte cuando estás en un laboratorio, ¿no? Entonces, encontrar ese punto medio entre dejar al sistema ser sí mismo, que sería un poco la idea de autoconstrucción, ¿no? Y controlarlo para tener una señal del mismo y saber que está, o sea, o para saber, ¿no? Que no es tan fácil. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en palabras sugerentes y luego implementarlo físicamente es complicado, ¿no? Para que los modelos de simulación estén realmente cercanos a la realidad, tienes que ir con lo experimental también, ¿no? Al de la mano. Entonces, experimentalmente, pues la naturaleza pues nos deja saber lo que nos deja saber y es muy complicado con nuestros métodos de experimentación. Es muy complicado hacer brillerías de ese estilo, ¿no?
Kepa cree importante establecer nexos entre lo teórico y lo experimental mediante los medios adecuados.
Utilizar los ordenadores y la capacidad tan grande que tenemos de desarrollar modelos de simulación para guiar un poco la investigación empírica tradicional, ¿no? Que es un poco la de la que sale en el laboratorio y la que... Y entonces es un poco de la complementariedad de las dos cosas de donde van a salir los resultados más interesantes, porque digamos que una herramienta te permite la interpretación para... Por ejemplo, sacas una serie de resultados experimentales que si luego haces un buen modelo teórico, un buen modelo de simulación, los puedes interpretar mejor. Si los interpretas mejor, luego puedes diseñar un nuevo experimento y así vas avanzando, digamos, como fruto de la comunicación o del diálogo que se plantea entre estas dos formas entre estas dos metodologías de trabajo, ¿no?
No sabemos si algún día Kepa y Anton se encontrarán en el camino que están siguiendo. De momento, parecen dirigirse hacia el mismo punto, aunque en sentidos opuestos.
Yo creo que todavía el salto ahí es gigantesco entre a lo que se puede, o sea, digamos, entre la autoorganización y un poco lo que se puede hacer en los próximos años desde ese punto de vista bottom-up y lo que se va a conseguir top-down. Todavía creo que hay muchas claves ahí que resolver.
Pues hasta aquí llegó el programa de hoy de la LEF. Les agradecemos su atención. También le agradecemos a tanto a Kepa Ruiz como a Anton Vila pues la diferencia que tuvieron con este programa, la LEF, para hacer esa entrevista. Hasta el próximo programa, el próximo sábado, nuevos temas aquí en la LEF.